Podcast Marca.
Miguel Pardeza es uno de los componentes de la histórica Quinta del Buitre. El exdelantero jugó en aquel Real Madrid con el que consiguió una Liga y en el Zaragoza, equipo con el que ganó dos Copas del Rey y levantó como capitán al cielo de París la inolvidable Recopa de Europa en 1995. Tras retirarse, volvió al Madrid como director deportivo, cargo que ocupó de 2009 a 2014 y en el que vivió la ruidosa etapa de Mourinho como entrenador. Pardeza, que coincidió con Jorge Valdano primero como compañero sobre el césped del Bernabéu y luego como directivos en los despachos del estadio, vivió con sufrimiento la destitución del argentino como director general tras ganar Mourinho el pulso que le echó dentro del club. En este iceberg repasamos con Pardeza aquellos años y el camino que él tuvo que recorrer para llegar al éxito. Miguel, vamos a comenzar por los inicios. ¿Cómo un chaval de La Palma del Condado, de Huelva, acaba en Madrid y acaba convirtiéndose en uno de los componentes de la Quinta del Buitre? ¿Cómo fueron tus comienzos?
Pues bueno, yo creo que mi comienzo no tiene nada de, digamos, de heroico. Soy un niño de una familia de clase media, de un pueblo andaluz, de La Palma del Condado, en Huelva, aficionado y un loco del fútbol. Bueno, tuve la oportunidad a finales de los años 70 de recalar en el Real Madrid y de empezar una carrera que afortunadamente para mí, pues, bueno, fue provechosa y fue fructífera. O sea, no hay nada de extraordinario en eso. ¿Y cuántos niños no habrán en España? Y casi diría en casi todo el mundo que no le gusta el fútbol y no han soñado en alguna ocasión con llegar a codearse con los que fueron un día sus ídolos, ¿no? Pues esa es mi historia. No tiene, en ese sentido, francamente, no hay nada de excepcional, más allá, evidentemente, de las circunstancias personales y el contexto en el que personalmente me tuve que mover, ¿no? Que yo creo que para muchos es más conocido.
¿Consigues tu sueño, que es fichar por el Real Madrid, empezar en la cantera del Real Madrid, y ahí coincides con lo que luego se pasó a denominar, de hecho os bautizó así el periodista Julio César Iglesias, la Quinta del Buitre, ¿no? Coincides en la cantera con Butragueño, con Mitchell, con Sanchís y con Martín Vázquez, y figura clave en vuestro ascenso al primer equipo, Alfredo y Estefano, aunque a Miguel Pardeza le costó un poquito más que al resto, ¿o no?
No te diría que fue exactamente así. De hecho, yo fui de los que más apoyo tuvieron al principio. Yo con el primero que coincido de la Quinta fue con Sanchís, que coincidimos en el primer equipo que yo jugué en el Real Madrid, en el Infantil A. Mitchell ya estaba en el Juvenil A, ya era un nombre en el que se habían centrado todas las miradas, todos los ojos. Era seguramente el jugador más destacado de toda la cantera del Real Madrid. Con él coincidiría algún par de años más tarde en el Castilla, y Butragueño se incorporó también más tarde. Martín Vázquez al año siguiente, si no me equivoco, fuimos juntándonos progresivamente, ¿no? Y bueno, yo la verdad que siempre me sentí muy apoyado, muy arropado desde que llegué a la cantera del Real Madrid. Tanto es así que con 15 años estaba jugando en el Juvenil A, o sea, di un salto grandísimo y era algo absolutamente inusual, y con 16, 17 años debuté en el Castilla. Y luego también tuve la suerte que Di Stéfano, sin lugar a duda, un hombre clave no solamente para mí, sino para toda una generación. Desde luego, lo que era conmigo, casi podía decir que se desvivía. Y tanto es así que fue el que más lamentó cuando finalmente decidí irme a Zaragoza, mi marcha, porque estaba convencido que mi sitio era así. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias a veces mandan, y yo tomé una decisión profesional que creía en ese momento que era la adecuada. E insisto que en ese sentido no me puedo quejar, la verdad.
Porque la competencia en el Madrid en la delantera era muy grande, con el propio Butragueño, con Hugo Sánchez, con Valdano. Santillana todavía tenía momentos fulgurantes, ¿no? Conforme aparecía casi como revulsivo en las segundas partes, y decides probar en Zaragoza. Y triunfas en el Zaragoza.
Sí, bueno, es que en esa época había dos veteranos de un nombre tremendo, como era Santillana y Juanito, que ya debido también a los años estaban cada vez cediendo más minutos de protagonismo a los nuevos jugadores, entre los que se metieron, pues evidentemente Butragueño, cuya irrupción yo creo que fue estelar en ese sentido. Luego se contrató a Hugo Sánchez. Estaba también Jorge Valdano, que había venido de Zaragoza, también estaba estrenando su título mundial y estaba yo, es decir, que la competencia, algún jugador más, ¿no? También estaba Isidro, estaba Cholo, si no me equivoco, es decir, que había un elenco de delanteros de primerísimo nivel. Quizás yo también por la edad, por mi propia forma de ser, por mi inquietud, yo veía que asentarme en el equipo titular, si es que me asentaba, me iba a costar muchísimo tiempo, y yo lo sopesé seriamente, ¿no? Estuve dos temporadas, al final tomé la decisión de buscar un equipo donde pudiera tener minutos desde el inicio, y esas fueron las circunstancias. Podría haber seguido perfectamente, porque lo cierto es que ni el entrenador, que entonces estaba Ben Jaque, ni el presidente Ramón Mendoza en ese momento, estaban por la labor de dejarme marchar, ¿no? Esta era mi casa, estaban convencidos que mi lugar era, tenía que estar aquí, pero yo creo que terminaba entendiendo que una carrera tan corta como la del futbolista, perder un año, dos años, tres años intentando afianzar de un equipo como este, para mí se me hacía un mundo, y finalmente insisto que tomé la decisión de dejar la que había sido mi casa y abrazar otra que también tenía siendo mi casa, y donde tuve la fortuna de participar en una generación que no solamente consiguió títulos, sino una huella muy profunda tanto en Zaragoza como yo creo que en el fútbol nacional.
Con el Madrid tú ganas, perteneciendo a esa quinta del buitre, en el 87, aquella liga que fue la segunda de las cinco consecutivas que ganó el equipo blanco a finales de los 80, en 1987, aprovechaste la lesión que tuvo Valdano para hacerte fuerte ahí antes de salir definitivamente a Zaragoza, ¿no?
Sí, jugó muchos minutos, esa es la verdad. Jorge tuvo la mala fortuna de contraer una hepatitis, si no me equivoco. Tuvo que dejar, evidentemente, de jugar. Y empecé a participar bastante. Entonces no se jugaba tanto partido como se jugaban ahora, pero la verdad que no quedé descontento con esa temporada. Lo que ocurrió es que yo ya había estado cedido un año en Zaragoza. Insisto que la edad jugó también un papel importante en la decisión que tomé. Y aunque podía haber seguido, insisto, en el club, pensé que para mi futuro y para mi carrera, y sobre todo teniendo en cuenta una cosa que es un dato que a veces a los jugadores se les olvida, que es que esto, la carrera futbolista pasa rapidísimo. 10 temporadas, 12 temporadas que puede estar en la élite, te parece un mundo, pero echando la vista atrás te das cuenta que no es nada. Y perder temporadas procurando, como decía, afianzarte en una posición también ocupada por otro lado con unos jugadores extraordinarios, a mí se me hizo verdaderamente difícil de asumir y finalmente pues terminé decidiendo irme.
Una vez retirado, Florentino Pérez te llamó para volver al Real Madrid como director deportivo, cargo en el que estuviste desde 2009 a 2014. Ahora hablaremos de esa etapa y ahora hablamos también de tu etapa gloriosa en el Zaragoza, donde también, como digo, triunfaste como delantero. Pero futbolísticamente y casi como experiencia vital, completa la frase. ¿Para ti el Real Madrid ha sido?
Bueno, ha sido, digamos, el tres cuartas partes de mi vida en todos los sentidos, ¿no? Me formé como persona, me formé como profesional, tuve la suerte, insisto, de participar de un momento verdaderamente histórico y para rematarlo, pues bueno, tuve también la gran fortuna de volver como ejecutivo del club, ¿no? Y vivir una experiencia, tanto desde el punto de vista profesional como humano, imborrable. Es decir, en Madrid se entra de una manera y se sale de otra. De otra normalmente mucho más enriquecido. De manera que eso ha sido siempre uno de los grandes hitos que me ha pasado en mi vida.
Ahora repasamos tu etapa como ejecutivo, una vez retirado como ejecutivo en el Real Madrid, pero llegas al Zaragoza, donde ya habías estado cedido, y te conviertes en un futbolista referencia y consigues dos Copas del Rey y el título que sigue brillando en las vitrinas del club blanquillo con especial importancia, como fue aquella Recopa de Europa en la final del Parque de los Príncipes ante el Arsenal. Recuérdame aquel día. Aquel año 1995 ha quedado en ti grabado para siempre, ¿no? Con aquella recopa con el Zaragoza.
Sí, yo creo que la recopa vino a culminar un proceso que se inició dos o tres temporadas atrás. Y ya no es solamente por los títulos que conseguimos, ¿no? Para un equipo como el Zaragoza tiene bastante mérito. Sino además porque yo creo que nos sumamos a una forma de entender el fútbol que me atrevería a decir que fue uno de los antecedentes junto con el Madrid de la Quinta junto con el Dream Team del Barcelona, lo que luego terminó convirtiéndose en la gran selección española que ha marcado el ritmo del fútbol europeo mundial en los últimos años. Así que nosotros era un equipo que apreciaba mucho el balón, eres un equipo que se apoyaba de manera devota en el talento, en la creatividad, en jugadores de una inspiración técnica y talentosa inexcusable. Yo creo que eso, más allá, insisto, de los títulos, tuvo mucho que ver. Que si ese equipo también ha quedado en la memoria del buen aficionado al fútbol, aparte de los títulos, que también tiene su importancia, como no, era por una forma de entender el fútbol que yo creo que se puso la estela de lo que luego iba a ser el fútbol español los próximos años. Igual eso parece muy atrevido, pero me parece que es así. Y particularmente el día de la Recopa, pues fue la culminación de un proceso, como te decía. Yo tenía 30 años, sabía que no iba a tener muchísimas oportunidades más como aquella para conquistar un título internacional, y solo puedo decir que indudablemente, personalmente, fue uno de los momentos más emocionantes, más bonitos y más inolvidable de toda mi carrera, como todo, yo creo que le ocurrió a todos los que fuimos protagonistas aquel día.
Con Víctor Fernández en el banquillo, ha vuelto al banquillo la temporada pasada, a ese banquillo del Zaragoza, casi por amor al club, ¿no? Porque en una situación complicada, a ver si el cuadro maño puede volver a Primera División, reverdecer viejos laureles, pero cualquier tiempo pasado fue mejor, Miguel, con el Zaragoza.
Bueno, cada momento tiene su importancia. Víctor, qué duda cabe, jugó un papel muy importante en aquel equipo, fue el entrenador, fue de alguna manera el que capitalizó y canalizó el talento de una generación cargada de creatividad, insisto, de talento, y ahora, bueno, se ha vuelto una situación totalmente distinta. La verdad que como zaragocista sufro la duración de este periodo de sequía, que es verdaderamente doloroso para un club histórico y para una ciudad tan grande como Zaragoza, que son muchísimos años, pero también es verdad que la experiencia a veces de la gente que han pasado por el club puede ser importante. Es decir, que un hombre como él, que haya asumido el reto, ¿no?, de intentar liderar la recuperación de la Primera División, me parece que tiene también su importancia, ¿no? De manera que, bueno, en cada momento hay que jugar el papel que corresponde, no solamente por la situación, sino también por uno mismo, ¿no? Aquello fue lo que se vio en los años 90, mediados de los 90, con la consecución de la Recopa, fue extraordinario, pero no creo que vaya a ser mucho menos importante, lo digo sinceramente, desde el punto de vista de la trayectoria histórica del club, el que este año se pudiera recuperar la categoría.
Con 32 años decides abandonar el Zaragoza y marcharte, como hicieran también vidas paralelas tus amigos de la Quinta, el propio Buitre y Mitchell, marcharte al fútbol mexicano y colgar las botas en el Puebla. ¿Cómo fue aquella decisión?
Bueno, entonces el fútbol español no estaba tan bien considerado como ha estado en la última década. De hecho, el jugador español no era un jugador muy dado a emigrar, no solamente a México, a ningún lado. O sea, Inglaterra prácticamente estaba vedado, a Italia es con la excepción de Luis Suárez, Luis del Sol y alguno más, y Martín Vázquez, que se fue también al Torino, no era un jugador que fuera muy vendible. Los mercados chinos, el mercado ruso, los equipos, los torneos de Emiratos no existían. Japón empezaba a emerger y la única puerta en el extranjero que estaba abierta en aquellos años era México, en la que ya había soportado una oleada de jugadores españoles con Asensi, con Pirri y con una serie de jugadores españoles, y Díbora, si no me equivoco, y se había quedado cerrado. Butragueño fue un poco el adalid, el que volvió a abrir las puertas del mercado mexicano, lo hizo muy bien. Con el Celaya se convirtió en uno de los equipos protagonistas de la Liga Mexicana, y gracias a eso también muchos jugadores pudimos recalar allí. Para un jugador de 32 años, como era mi caso, poder tener la oportunidad de alargar un poco tu carrera en un país como México, donde no había problema de idioma y evidentemente donde su liga es tremendamente competitiva, lo digo porque yo la he podido conocer de primera mano, pues era una bonita oportunidad y una experiencia personal que evidentemente yo no estaba dispuesto a desperdiciar. De manera que eso lo justificó y estuve 2 años verdaderamente encantado, conociendo un país distinto, una liga diferente y haciendo amigos y creciendo como persona, que es de lo que al final también se trata esto, ¿no?
Una vez retirado, rompiste mano como ejecutivo en el fútbol siendo secretario técnico del Zaragoza hasta que el 1 de junio de 2009 fuiste nombrado por Florentino Pérez como director deportivo del Real Madrid, cargo en el que estuviste, como decíamos, hasta 2014. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo se gestó? ¿Y qué es para ti Florentino Pérez como presidente? Ya sabes lo que dijo Emilio Butragueño, ¿no?
Sinceramente, yo creo que estamos hablando de un ser superior, la verdad. O sea, Florentino tiene una visión y luego una capacidad de trabajo sorprendente, ¿no? Estar cerca de él, yo creo que casi es una enseñanza diaria, ¿no?
¿Para Miguel Pardeza, Florentino Pérez ha sido?
No, para mí fue el hombre que confió en mí en una etapa muy importante en el club, que me dio la oportunidad, insisto, de formar parte del organigrama ejecutivo del club más importante del mundo, el más grande, y evidentemente yo lo único que tenía hacia Florentino son palabras de agradecimiento, esa es la realidad. Que no era fácil, yo estaba además en Zaragoza ya 20 años viviendo. El Madrid, como cualquiera puede entender, es un club codiciado por muchos ejecutivos, por muchos jugadores, y sin embargo el club se acordó de mí. Eso se lo debo gran parte a Florentino, que era el presidente y era el que al final tomaba esas decisiones, y por supuesto sin olvidarme también de Jorge Valdano, porque fue como responsable de esa parte, la parcela deportiva, el que también apostó por mí, ¿no? De manera que, ¿yo qué puedo decir de ese paso para mí? Para mí era, en primer lugar, impensable por muchas circunstancias, y una vez que estuve, lo único que saqué fueron buenos conocimientos, crecimiento personal y, desde luego, el rastro de una cantidad de buenos amigos y de experiencia, que eso se quedará para mí para el resto, ¿no?
Porque con Valdano competiste como compañero, por un puesto en la delantera del Real Madrid en tu etapa como futbolista, y luego Jorge fue tu compañero en los despachos, ¿no? En 2009 él llega como director general del Real Madrid y tú como director deportivo. El trabajo de Valdano como entrenador, pero después como director general deportivo, ¿ha sido reconocido a lo largo del tiempo? ¿Crees que con Jorge el Madrid ha sido injusto? Lo digo también por su salida, que ahora abordaremos.
Bueno, es que a mí no me gusta hablar de justicia e injusticia en el fútbol, porque hay que pensar una cosa, y no lo digo poco por ser políticamente correcto. Hay tanta gente alrededor del fútbol que ser en un momento dado elegido para formar parte de un proyecto, sea el que sea, eso en sí mismo ya me parece sinceramente que es bastante honor. Es decir, el tiempo, a mí me hubiera gustado seguir más en el Madrid, obviamente, pero bueno, entendí que el club consideró que 5 años era el tiempo que tenía que estar, y lo asumí no solamente con deportividad, sino además con agradecimiento. La circunstancia de Jorge, la segunda etapa, fueron un poco especiales, se formó una especie de bucle que parecía que estaba tensionado entre el entrenador, que en ese momento era Mourinho, y era él como máximo responsable, digamos, de la parcela deportiva. Y bueno, el club decidió tomar la decisión, o conjuntamente se tomaron la decisión de cambiar de ritmo, cambiar de paso. Yo creo que no había que darle mucha más vuelta, y en cualquier caso, yo no soy el protagonista, yo no soy el que estaba allí, yo estoy por sentado que si alguien tuviera que hacer un análisis más profundo de lo que pasó, evidentemente son los protagonistas, no yo.
Porque siendo tu director deportivo, en 2010 llega José Mourinho para intentar contrarrestar el dominio aplastante que se veía, iba a ser aplastante, como casi lo fue, y el técnico Setúbal consiguió, por ejemplo, arrebatarle, ¿no?, al mejor Barça de la historia una Liga y una Copa del Rey, pero sí, se ficha a Mourinho, Pardeza, para intentar acabar con el efecto Guardiola en Barcelona, ¿no?
Bueno, es que en el fútbol, como hay poca memoria, en general el tiempo va a una velocidad que no deja mucho tiempo a la reflexión y al sosiego. Hay que recordar que el Barcelona, con el que se tuvo que competir en aquella época, era un equipo verdaderamente estratosférico, esa es la realidad. Parecía un equipo que era invencible. Se había juntado una serie de jugadores liderado por Messi, que cualquiera que, insisto, que no sea muy desmemoriado, se dará cuenta que era una cosa que parecía imbatible, ¿no? Bueno, pues el Madrid de Mourinho consiguió no solamente restar la diferencia que parecía que había tan grande, sino que le arrebató algún título y, bueno, pues le demostró que haciendo las cosas de otra manera también se podía tener éxito. Yo creo que eso va a quedar, ¿no? Y yo creo que es la lección que se podía sacar de aquella etapa, ¿eh? Más allá de las peculiaridades y de la forma de ser de José, con el que yo siempre me llevé, con el que siempre me llevé bien, y bueno, yo creo que es con lo que yo me quedaría, ¿no? Es decir, que se hizo un papel, evidentemente quizás se nos quedó algún título colgado, pero también es verdad que el Madrid llevaba algunas temporadas quedando eliminado en octavos, el equipo consiguió meterse en semifinales en todas las temporadas esas, y en alguna circunstancia incluso podía haber tenido más suerte para poder llegar a la final, incluso para ganarla. De manera que, insisto, con todos los claroscuros que hay de todo, cualquier gestión, no solamente lo deportivo, sino cualquier otra índole, yo me quedaría con lo bueno que pasó en aquella época, que, insisto, sería fundamentalmente estas dos que acabo de mencionar.
Esos claroscuros son, por ejemplo, pues el deterioro en la imagen del Real Madrid con los conflictos públicos, ¿no? que hubo entre el entrenador, el director general, Jorge Valdano, que en ese pulso salió perdiendo y el club decidió apostar por Mourinho y Valdano dejó de ser directivo del Madrid, el pulso con Casillas. Todo eso le hizo mucha pupa al Madrid en su imagen. ¿Y piensas que Mourinho regresará algún día al Real Madrid? Porque siempre que hay así momentos de zozobra parece que hay gente que piensa en el técnico portugués.
Pues no lo sé, sinceramente, no lo sé si volverá o no volverá. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Mourinho era un entrenador avalado por una larga trayectoria, es verdad que tiene una forma de ser, que pone en tensión todo su entorno, en algunas veces con más sosiego, otras veces de manera un poco más visceral, pero cada personaje de este mundo tiene su propio estilo, ¿no? Y cuando se apuesta por una persona o se apuesta por otra, se apuesta con todas las consecuencias, ¿no? Es lo que puedo decir.
A mitad del contrato de Mourinho, en 2011, Valdano fue por los aires. Entiendo que tú, como amigo de Valdano y como director deportivo que eras del Real Madrid en ese momento, que el club apostase por la continuidad de Mourinho y la salida de Jorge, ¿tú cómo lo viviste? ¿Sufrirías, claro?
Hombre, por supuesto. Yo creo que no fue agradable. Yo vi cómo la situación iba caminándose a un desenlace que todo apuntaba, que posiblemente casi con toda seguridad iba a salir la salida de Jorge. Y evidentemente yo estaba codo con Jorge. Insisto que era el hombre que había confiado en mí. Y evidentemente no fue una situación cómoda ni agradable, pero no solamente pues fundamentalmente para él, claro, que fue el principal protagonista, sino también para todo su equipo de trabajo, todo lo que estábamos con él. No era un desenlace que deseado, yo creo que, sinceramente lo digo, yo creo que no era un desenlace deseado por nadie del club. Lo que pasa es que a veces hay momentos y circunstancias en que el contexto, la situación se pone de tal manera que no queda más remedio que tomar una decisión u otra, y el club tomó la que consideró en ese momento que era la mejor para la entidad.
¿Para ti lo mejor y lo peor que has vivido en el mundo del fútbol? ¿O qué es lo mejor y lo peor de este deporte, según tu propia experiencia?
Bueno, lo mejor es que todo el que se dedica al fútbol se dedica a algo que ha soñado de pequeño. Es decir, que es hacer coincidir tu pasión con tu trabajo y tu forma de ganarte la vida. Yo creo que hay pocas experiencias que puedan decir lo mismo, ¿no? Y el gran hándicap, la gran queja, que yo no solo creo que la tenga yo, sino que la tendría cualquier profesional, es que dura muy poco. Esa es la realidad, es que dura muy poco. Empiezas muy jovencito, sacrificas alguno de los mejores años de la vida de cualquier persona. Pero la realidad y el hecho es que con 32, 33, 34 años te ves fuera. Y es una edad muy crítica en el sentido de que eres muy joven todavía, te queda muchísima vida por delante, pero ya no eres tan joven, perdón, ya eres algo mayor en relación a la gente de tu generación, que posiblemente ya te llevan 10 años de adelanto, en sus distintos trabajos y sobre todo en una experiencia que un jugador profesional no ha tenido. Y es el que tener que luchar con la dura realidad del día a día, ¿no? Eso es verdaderamente piel agudo. Es, a veces cuesta hacerle comprender a un jugador de fútbol, a un deportista de élite, que la vida no es lo que uno ha vivido. La vida es otra cosa. Y eso, asumir eso a veces cuesta mucho tiempo. En algunos casos se cobra un precio excesivo, en algunos casos, por desgracia, y quizás eso sea, sin duda, es lo más duro. Lo primero es eso, ¿no? Que haces coincidir tu forma de ganar de la vida con lo que es tu pasión y con lo que es tu trabajo. Y lo peor, indiscutiblemente, es lo poco que dura.
Por eso, sabiendo que la vida del futbolista es muy cortita, tú te procuraste formar, eres licenciado en Filología Hispánica, eres incluso doctor, realizaste tu tesis doctoral acerca de la obra de César González Ruano, y precisamente para acabar, quiero, Miguel Pardeza, que le des consejo a aquellos jóvenes que quieren dedicarse profesionalmente al mundo del fútbol, a los que les gustaría ser un Miguel Pardeza en el futuro y triunfar en clubes como el Real Madrid o el Zaragoza. ¿Qué consejo le darías a todos ellos para acabar?
Bueno, pues es muy sencillo. Primero, que le intente disfrutar al máximo, ¿no? Por dos razones. Primero, porque el que se dedica a esto está haciendo algo que le gusta, y eso, encontrar una vocación en una vida que dura muy poco, no es fácil. La gente que tiene una vocación muy decidida de pequeño piensa que todo el mundo tiene algo parecido, y no le ocurre a la mayoría de la gente. De manera que el que nace con una vocación muy clara, en este caso el que nace con la vocación de ese jugador, no le aconsejaría, pero sí le recomendaría que intente disfrutar al máximo. Y en segundo lugar, el otro pequeño consejo que le podía dar, y ya lo digo por experiencia, es que no pierda de vista que algún día se acaba y que hay que prepararse para el mañana. No sé con qué intensidad ni en qué dirección, pero hay que pensar siempre que esto es una vida muy corta, que luego habrá un día en que se despertarán y ya lo que han sido no son, que la gente empezará a centrarse en otros ídolos, que el lugar que uno tenía lo ocupará otro, y que eso hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Y uno no puede seguir anclado a la nostalgia y a la reivindicación constante de que uno fue y querría seguir siendo cuando ya no es. Soy de los que piensan que el éxito y el triunfo son cosas que tenemos a préstamo durante un tiempo muy determinado, son unos más, otros menos, otros a un nivel y otros a otro, pero que hay que aceptar que tarde o temprano nuestro lugar lo van a ocupar otros y que nos toca salir. Por eso yo soy partidario de felicitarnos siempre de lo que vivimos, ¿no? No de sentirnos agraviados ni resentidos si pudo ser más, pudo ser menos, si alcanzamos esto o otro. Yo creo que todo lo que vivimos está bien, porque es muy difícil ocupar un puesto relevante en el mundo de élite profesional, pero no hay que perder, insisto, de vista que algún día se acaba y que hay que la vida continúa y que la vida está llena de alicientes, de retos y de cosas maravillosas que hay que intentar vivir, si no con la misma pasión, porque es difícil, yo lo sé, con que se vivió algo con lo que has vivido de pequeño, pero al menos hay que intentar ponerle toda la pasión y todo el entusiasmo que nos queda.
El Iceberg con Rafa Sauquillo, Podcast Marca.